Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
Muy buenas tardes. Cuando sucede una catástrofe, los primeros en llegar son los misioneros, más que nada porque ya están allí. Las primeras ayudas que llegan son las de las Cáritas diocesanas y los primeros auxilios siempre suelen ser realizados por instituciones de Iglesia. Luego llega la ayuda internacional y las ONGs, después los medios de comunicación y todos nos sensibilizamos. ¿Qué ocurre cuando los medios de comunicación se van? Pues desgraciadamente a todos se nos olvida. Las ONGs empiezan a desaparecer porque suceden otras catástrofes y todo queda igual que estaba, es decir, se quedan los misioneros y las Cáritas diocesanas. Han pasado 5 años del terremoto en Haití. ¿Cómo están las cosas allí? ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? En El Espejo de hoy se lo explicamos. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas
tardes.
¿Qué
tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana,
en el bautismo del Señor. Simplemente hay que aclarar al principio una cosa. El bautismo de Juan es un signo de preparación. Es un preámbulo de lo que será el bautismo sacramental, pero no es sacramental. Segunda cosa, Cristo cuando se bautiza, no se bautiza porque tenga pecado, porque Él no tiene pecado, y en este caso es solamente una manera de decir, inauguro mi vida pública. ¿Qué hay que decir esto? Que Juan ve que llega Jesús hacia él. Él da testimonio porque ve el Espíritu Santo que aletea sobre Cristo, que es el ungido, que es el Dios hecho hombre. ¿Y qué quiere decir? Pues que nosotros, como hemos leído en el prefacio de Adviento durante todo este tiempo, Dios viene a cada uno de nosotros en cada momento y en cada acontecimiento. También estuvo cerca de la gente que estuvo allí ayudando en Haití, y viene en cada momento de nuestra vida, con lo cual le tenemos que acoger y también con esas entrañas de misericordia darle a los demás. Ese es el mejor signo de que todos los días será Navidad ahora que termina.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. La sociedad está muy sensibilizada en la lucha contra la pobreza, pero aún queda mucho por hacer. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo.
El 2015 es un año clave en la lucha contra la pobreza. El motivo es que es la fecha límite para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que empezaron en el año 2000 con un hecho histórico. Por primera vez, 189 países declaraban juntos su intención de luchar contra la pobreza y el hambre. Y oye, terminan estos 15 años con resultados positivos. Ya lo ha dicho Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas. Ciudadanos de todo el mundo se han movilizado a favor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es la iniciativa antipobreza más exitosa de la historia. Ahora debemos acabar el trabajo y hacer frente a una nueva generación de desafíos para el desarrollo. Pues sí, nuevos desafíos, porque, oye, se ha reducido, por ejemplo, del 43 al 20% el número de personas que viven en pobreza absoluta, es decir, con menos de $1.25 al día. Pero todavía quedan 1.400 millones de personas que pasan hambre. Otro ejemplo es que más de 50 millones de niños todavía no tienen acceso a la escuela, o que hay 2 millones de niñas al año víctimas de tráfico sexual, o que más de 300.000 mujeres mueren por causas prevenibles relacionadas con el parto. También que desde 1990 han aumentado casi un 50% las emisiones de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Y os voy a contar un secreto. Esto no solo está en manos de los jefazos de los estados y de Naciones Unidas. Por ejemplo, que como dice la FAO, en los hogares de Europa se tire el 30% de los alimentos producidos, ojo, concretamente en España 8 toneladas al año, tiene efectos importantes. Uno, que comprando desmesuradamente entramos en la ley de la oferta y la demanda, y eso hace que se aumenten los precios de mercado y, como consecuencia, dificultemos el acceso a los alimentos a quien menos tiene. Por otro lado, por ejemplo, que el sector agroforestal produce el 30% de los gases de efecto invernadero. Si nosotros gestionamos de forma sostenible nuestra forma de comprar y nuestros alimentos, se lucharía tanto contra el hambre como dando dinero a una ONG. Así que este año 2015, que va a haber una nueva agenda de desarrollo, que sepáis que es responsabilidad de todos.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2:10, una hora menos en Canarias. Hoy el Papa Francisco, Roma y el mundo tienen puesta su mirada en Haití. En Roma se encuentran muchas de las personas implicadas en la reconstrucción de Haití 5 años después del terremoto, lo que demuestra el gran interés del Papa Francisco por esta reconstrucción. Y allí también está Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
tal, Álvaro? Aquí, no olvidándonos de Haití.
¿Cómo va este encuentro?
Pues va muy bien. Ahora mismo está comenzando la sesión de la tarde y la mañana ha sido solo rica de testimonios, sino con una audiencia con el Papa Francisco, de la que vuelven todos felices. El Papa les ha hablado sobre todo de la persona en el centro de la acción de la Iglesia. No se puede reconstruir un país, decía el Papa, sin reconstruir plenamente a la persona. Y eso habla de la caridad, no solo de la ayuda desde el punto de vista material, sino que la gente pueda vivir su libertad, sus responsabilidades y su vida espiritual y religiosa. El Papa hablaba de la actividad humanitaria y de la actividad pastoral, que no son competencia, sino complementarias, que se necesitan la una a la otra. Y subrayaba dos ideas. Primero, la comunión eclesial. En Haití se ha verificado una buena cooperación de muchas instituciones eclesiales, decía el Papa, cada uno con sus peculiaridades. Y además ha querido subrayar la importancia de la iglesia local, la importancia de la oración. El testimonio de la caridad evangélica es eficaz, está sostenido en la relación personal con Jesús, en la oración. El Papa ha deseado que Haití siga siendo lo que es, un miembro del cuerpo, que es la Iglesia, al que los otros miembros ayudan, pero ha dicho, falta mucho por hacer.
Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Y ahora nos vamos hasta Palencia, porque se clausura hoy la exposición Anunciando el Reino de Dios de Alpe. La han visitado más de 700 personas y del éxito de esta exposición queremos hablar con José Luis Calvo, delegado de Patrimonio de Palencia. José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance, qué primer balance hacéis de esta exposición?
Pues un avance muy positivo, no solamente desde el punto de vista de los visitantes, que yo creo que vamos a llegar a 1,000, sino sobre todo de la gran aceptación que ha tenido esta manera de anunciar el reino de Dios, una manera novedosa, arte al servicio de la evangelización.
A veces una exposición hace más por el anuncio del reino de Dios que 1,000 homilías, ¿verdad?
Así es. Yo creo que hoy día necesitamos nuevos moldes y salir, como nos dice el Papa, no solamente a las periferias, al centro y allí donde se encuentre el hombre, para anunciar la buena noticia.
Bueno, el arte es una gran herramienta, como comentamos, para la nueva evangelización. ¿Qué nos podrías destacar de lo que allí se ha expuesto?
Pues se ha expuesto fundamentalmente temas navideños, después las parábolas, y las bienaventuranzas, todo un mensaje de buena noticia, pero buena noticia no solamente por la palabra, sino fundamentalmente por el testimonio que la religiosa Maricruz Váscones, Alpe, es el nombre artístico de ella y que significa al Padre, todo lo hace para Dios y para el reino, pues el gran testimonio que ha dado. Y como decías, nos han hecho comentarios y dice, esto vale más que 1,000 homilías.
Eso quería preguntar, porque ¿qué os comentaba la gente cuando terminó
la
exposición?
La gente se ha quedado con los ojos abiertos y sorprendidos, porque siendo una religiosa que tiene 78 años, el arte es tan fresco, es tan brillante, es tan novedoso, es un arte realizado en cerámica vitrificada.
Pues José Luis Calvo, delegado de Patrimonio de Palencia, muchísimas gracias por estar con nosotros y mostrarnos cómo con una exposición se puede anunciar el reino de Dios. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y buenas tardes para todos los oyentes de la COPE. Un abrazo, Álvaro.
Y terminamos la actualidad también con arte, con un musical. Nos vamos a Jaén, una iniciativa que nos cuenta Antonio Agudo.
El montaje lleva por título Vida y lo pondrán en escena más de 50 personas entre actores, cantantes y músicos, una actividad organizada por la Delegación Episcopal de Juventud de la Diócesis de Jaén y que vuelve al escenario del Teatro Infanta Leonor tras el éxito obtenido en su estreno hace unos meses. Jesús Cabello es, por cierto, el compositor del musical De Vida, una obra de onda raíz cristiana, pero hecha con los ritmos más actuales.
Y bueno, que hago música católica contemporánea, son ritmos actuales de rock and roll, pop melódico y adaptados con letras cristianas, ¿no? Este musical, algunas canciones son explícitas, pero otras no son explícitas, ¿no? Se pueden adjudicar a cualquier otro tipo de tema, pero siempre desde el prisma del cristianismo.
El reestreno de Vida será este sábado en doble función de 6:30 y 9:00 p.m.
Bueno, hay una cosa que me gustaría hacer, pero ahora mismo, bueno, pues lo veo imposible. Y Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
sepas,
Álvaro.
Que sepas que me das mucha envidia poder estar unos días en un monasterio trapense. Eso sí que es un lujo, eso es vida.
Eso es vida, ciertamente, Álvaro. Fíjate, vivir 3 días en un monasterio trapense, como es el de San Isidro de Dueñas, en Palencia, es una experiencia fantástica, fascinante y asombrosa. Sobre todo si, como en mi caso, no he estado como huésped, sino como si fuera un monje más, durmiendo en una de sus celdas, rezando el oficio divino junto al prior y participando de todos sus momentos, a excepción del trabajo manual y el cuarto de hora diario de capítulo. Me pidieron que les hablase 2 momentos al día, en el tiempo dedicado a la lectio divina, o en este caso a la formación permanente, de los nuevos movimientos y comunidades eclesiales que se me antojan en este contexto como meras gaviotas que acompañan en la travesía de la Iglesia a un gran barco, el de la vida contemplativa. Me ha parecido fantástico constatar una regla de la física que a nosotros, los ruidosos hombres y mujeres del siglo, se nos escapa. Los monjes manifiestan prodigiosamente que una cosa es el ritmo de vida y otra la aceleración con la que vivimos. Para nosotros, introducir más ritmo en nuestras tareas diarias significa ir más deprisa en todo, dejarlo todo a medias y a la postre estresarnos. Los monjes no. Ellos cambian 20 veces de actividad a lo largo del día, el doble que nosotros, pero cada una de estas actividades se hace sin prisa, con armonía, con solemnidad. No son contemplativos solo porque recen más que nosotros, sino porque todo el día, ora et labora, es una sucesión de momentos completamente distintos de contemplación. Me ha parecido fascinante, por ejemplo, el refectorio. Un monje hace la lectura espiritual como si fuera un condimento desde el púlpito. Cada monje lava y seca su plato, lo deja en el armario, los cubiertos vuelven a la mesa y se cubren junto al vaso con una servilleta como si fuese un corporal. Todo el día del monje es una completa liturgia de las horas. Entiendo por qué San Rafael Arnaiz eligió este lugar para hacerse santo y de paso dejarnos el legado de sus escritos espirituales y de sus cuadros. Me ha parecido asombrosa la oración coral. Es como si los siglos no hubieran pasado, o como si esta oración los hubiese unido y sostenido. Mínima luminosidad, máximo silencio. Entramos procesionalmente, pero no marcialmente. Un monje joven, alto y robusto, se deja literalmente colgar de la cuerda que hace sonar las campanas, con un esfuerzo físico rítmico e intenso, que ya quisieran para sí los gimnasios de moda. Suenan las campanas y así toda la comarca, desde hace siglos, vive en comunión con sus monjes. Es como si las voces, cuando empiezan a cantar los salmos, viniesen de fuera, de unos ángeles escondidos en los oscuros rincones del templo, y los monjes asistiesen en silencio rezando. Una vez superada una cierta sensación de atropello, como si los ojos y los oídos del invitado fuesen cámaras y micrófonos ocultos que se han metido clandestinamente en otro mundo que no es el suyo, sobrecoge, asombra y eleva de inmediato. Todo es sublime. Pasan los 3 días volando, pero dejan nostalgia de lo eterno.
Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Quieres historias increíbles?
Pues resulta que Don Quijote era casi real. Francisco Javier, historiador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es así? ¿Es verdad todo esto?
Sí, sí, sí. Es que nosotros nos preguntamos primero, lógicamente, por qué Cervantes dedica 3 libros.
Expósito las busca y te las cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
Cambia tu bañera por una ducha, pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. Cámbiate al sistema integral de ducha antideslizante Antidex, con un fantástico plato antideslizante fabricado en España, en fibra de vidrio náutica, con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saint Laurent, gotta kiss myself.
Pues como ya contábamos en la parte de actualidad, el Papa Francisco ha organizado hoy una conferencia sobre la situación de Haití, coincidiendo con el quinto aniversario del terremoto que asoló a esa población. Hablamos con la hermana Nati Ruiz, religiosa jesuitina. Se fue para allá nada más conocer la catástrofe. Ha vivido en primera persona todo lo que allí ocurría. Va con jóvenes cada año y conoce muy bien la situación actual. Nati Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es la situación en Haití en estos momentos? ¿Cómo están?
Pues la situación en este momento pues se ve todavía pues muy poco, porque fue un país tan roto, que necesita mucha ayuda todavía pues internacional desde los países y desde los gobiernos. Yo pienso que fue tan devastado el país que además ya sabemos que dejó 300.000 muertos, pero dejó mucha gente ahora mismo sufriendo, muchas personas destrozadas, llenas de dolor. Entonces, desde ahí, la ayuda de los países es la más necesaria para que pueda subir el país.
¿Qué recuerdas de aquel momento? Porque nada más conocerse el terremoto, cogiste tus bártulos y te fuiste para allá. ¿Por qué? ¿Qué se encontró allí?
Sí, sencillamente, pues por los medios de comunicación, yo me puse en camino desde el envío que me hizo la provincia cuando la congregación, cuando pedí irme para allá, porque para mí fue un dolor tan grande que yo ya no podía estar dentro de una casa cómoda viviendo en un sofá. Me parecía un pecado todo eso, ¿no?, ante el dolor. Tuve la gran gracia de vivir en una congregación que me concedió ir por allí. ¿Qué vi allí? Yo fui después de un mes. Entonces, la verdad que las personas sufrientes de muertos, yo eso no lo vi. Sí que vi el dolor tan grande cuando sucede todo esto. El poder escuchar, pero desde una impotencia muy grande. Un dolor para mí, lo que más fue la impotencia, el silencio de no poder pronunciar palabras ante ese dolor.
¿Era la primera experiencia que usted vivía de este tipo? ¿Había acudido a alguna catástrofe? ¿Había vivido también alguna ayuda humanitaria de este tipo?
Yo he vivido también lo de Honduras, lo del huracán Mitch. Uh-huh. También estuve ante esa catástrofe que me parecía que no podía haber otra. Pero cuando he estado en Haití he visto que aún es mayor esta de Haití. Y bueno, yo creo que eso también me lanzó a ponerme en camino en Haití cuando vi este dolor de Honduras.
Y después de la experiencia de este primer momento después de la catástrofe, después del terremoto allí en Haití, al parecer pues vuelve permanentemente y además con jóvenes. Sí. ¿Por qué esta iniciativa? ¿Cómo es esta experiencia para los jóvenes?
Bueno, pues como a mí me caló tanto ese dolor, ese abatimiento. Pusimos en marcha un poco desde la sensibilización cuando hemos vuelto, en marcha que era muy importante no olvidarnos de Haití. A medida que iba pasando el tiempo y yo hablaba de lo que vivía aquí en España y de lo que quería, que era Haití, pues hubo jóvenes que estaban interesados por todo esto. Y esa fue la manera ya de encontrarnos en grupo y ver cómo en Haití podíamos estar pues apoyando desde un campamento. El objetivo principal es tener un campamento con estos jóvenes, allí para los niños. Uh-huh. Porque es muy importante que estos niños también después de 5 años tengan una salida de sus chozas, ver otras cosas, por ejemplo, a través de juegos, a través del campamento, con otros españoles. Entonces eso es muy, muy positivo, porque es verdad que es muy triste desde nosotros ver a estos niños que mueren de hambre. Entonces ver cómo podemos trabajar también por esta educación, por esta sanidad, Y ese fue el motivo, ¿sabes?
Y una manera también de recordar esta catástrofe, porque ocurre que cuando empiezan las noticias, pues todos nos sensibilizamos, todos nos volcamos.
Te oigo muy mal.
Comentaba que cuando llega la noticia todos nos sensibilizamos, pero que claro, cuando pasa el tiempo la ayuda quizás se va diluyendo como un azucarillo. 5 años después, ¿sigue existiendo esta ayuda?
Pues yo creo que no. Sigue la ayuda de lo que se puede hacer desde, por ejemplo, las ONGs, que ya es mucho, que no nos olvidamos, que estamos ahí continuamente pronunciando este dolor de Haití y querer que suba Haití, que luche el mismo haitiano por su país, ¿no? Y yo veo poco. No puedo decir que no hay nada, pues por ejemplo, podemos ver que los escombros no están en la calle, ¿eh? Pero sí que podemos ver que está a falta de agua potable, a falta de colegios, a falta de sanidad. Todo esto, todavía el pueblo haitiano necesita salir adelante con todo esto. Y no tienen lo más elemental, que mucha gente no tiene para comer. Mucha gente come una vez al día. No tiene comedores comunes para ir a comer. Pues no. Hay días que hay niños que están pasando 2 días sin comer nada. Entonces eso te duele, no sé, es que es tal el dolor, tal la impotencia que no sabes qué hacer. Por eso digo que es importante lo internacional, los gobiernos, el que haya un gobierno que quiera a su pueblo de verdad, porque viven aún todavía dentro de la esclavitud.
Nati, el Papa ha hablado esta mañana de que no es posible la reconstrucción de un país como Haití sin reconstruir a las personas. Pero ¿cómo se reconstruye a las personas?
Pues yo creo que el reconstruir a las personas, estas personas en la fe están reconstruidas, mientras que nosotros nos falta esa fe. Se te paraliza todo cuando les oyes dar gracias a Dios, tal y como están viviendo. Piden perdón. Es algo que dices, bueno, ¿y dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe tan pequeñita que hago a este Dios al estilo de mi bolso? Hoy me sale todo bien, gracias Señor, pero si me salga algo torcido es cosa de Dios, que se tuerce, que Dios no me quiere, que todo esto. Pero esta gente en eso está fortalecido. Lo que no está fortalecido es en la parte física, en la parte que podemos un hermano con otro hermano ayudarles a que tengan lo más elemental, como es el comer, como es el beber, porque yo es que he tenido niños en mis brazos que se me han muerto y les hemos enterrado allí mismo abriendo una zanja y meterles en la zanja, así de duro lo tengo que decir. Eso es increíble, que en este siglo tengamos estos países, concretamente en este que estamos hablando y que yo he vivido, para mí es tierra sagrada. Porque no tiene que haber fronteras, pero si es que las fronteras las ponemos los hombres, Señor. El Señor tiene que derramarse, porque se derrama ante los pobres y ante los sencillos. Uh-huh. Es ahí donde está el Señor. Entonces, es ahí donde se está reconstruyendo la persona humana en Haití. No por lo que tiene, no, es por la fe que tiene tan grande. A mí me han fortalecido en esa fe. Uh-huh. Me han fortalecido pues porque yo pensaba que Dios estaba allá arriba, claro. Y no, Dios es tan sencillo que está en la gente sencilla, en la de a pie.
Usted ha visto
allá
a Dios.
Pero eso lo tiene el pueblo haitiano.
Allí lo ha visto, a Dios, en la presencia, en su presencia con esas personas.
Te oigo muy mal.
Que comentaba que allí ha visto a Dios en la presencia con esas personas.
Por supuesto, por supuesto. Sí. Y además cada vez le admiro más a este pueblo haitiano, a pesar de su sufrimiento, ¿eh? Son alegres, acogedores, y al acercarnos a ellos en los chamizos, pues nos ofrecen todo lo que tienen. La piedra, que es una silla, lo mejor, pues, lo mejor para nosotros.
Pues esperemos que esta reconstrucción de las personas siga adelante. Natividad Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí, no nos olvidemos de Haití.
Un fuerte abrazo, no nos olvidaremos.
Y la llevemos en nuestro corazón a este pueblo haitiano. En busca de, por lo menos, de su liberación.
Pues así lo haremos. Nosotros no tenemos tiempo para más, desgraciadamente. Mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús Sacristán, el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.